Cada día en El Balance nos detenemos en lo más destacado de la actualidad económica y lo diseccionamos en la lupa de Laura Blanco.
Laura Blanco, buenas noches.
Buenas noches, Federico. ¿Y vamos a pie o vamos caminando? Porque en coche no, ¿eh?
En coche se está poniendo difícil lo de moverse aquí en Europa, por lo menos visto cómo están las compañías, ¿no?
Bueno, es que está hundido el sector, está como gafado. Hasta ahora estábamos hablando de Volkswagen, del gigante alemán. Por cierto, ya han empezado protestas de los trabajadores en las plantas de Volkswagen. Se ponen al cierre y se ponen a bajada de sueldos y a despidos. Pero es que en medio de la crisis del sector de automoción, que tiene como máximo exponente en Europa Volkswagen, pues surge el caso de Stellantis. Ha sido un fin de semana caliente, ¿eh? Tan caliente ha sido en la compañía que ha acabado con la dimisión de Tavares. Tiene 14 marcas Stellantis, ¿eh? Alfa Romeo, Citroën, Jeep, Fiat, Peugeot, muchísimas de las marcas que conocemos. Hay discrepancias sobre cómo encauzar la empresa, las ventas. Hasta hoy caía en bolsa ya un 40%, hoy se ha desplomado en el mercado otro 6%, y a ver cómo se reconduce todo esto,
¿sí? ¿Pero qué le está pasando al sector? ¿Es la competencia con China? ¿Cuál es el problema fundamental? Porque
mira, la competencia de China, sin duda, ha hecho mucho daño. Y ese es el factor crucial, porque cualquier persona con la que hables se queja de cómo se han encarecido los coches en relación a la calidad que tienen los vehículos. Pero hay dos factores más. A mí me lo ha explicado muchas veces Chimo Ortega, nuestro periodista especializado en movilidad en Capital Radio. No se compran coches, no se compran tantos coches como antes del COVID. No hemos recuperado el ritmo de compra de vehículos. ¿Y esto por qué sucede? Sucede porque ha hecho daño la inflación. No, aunque la inflación suba menos, al final el coste de la vida se ha encarecido mucho en los últimos 3-4 años. Es por eso, es porque no tenemos clara la regulación que va a venir. Fíjate cómo se ha elevado en España la edad media del parque automovilístico. Es elevadísima. No estamos cambiando de coche, estamos estirando los coches todo lo que podemos. ¿Eso lo hacemos porque no tenemos poder adquisitivo o eso lo hacemos porque no tenemos claro si es mejor un híbrido, si es un eléctrico, si mejor aguantar la versión que tenemos, si puede ser gasolina? Bueno, y a todo esto, el gasto de todas las empresas de los gigantes de automoción que han tenido que reconvertirse para cumplir con la normativa europea, para ir dejando de lado los vehículos de motor de combustión y centrarse en los híbridos y en los eléctricos. Lo que sucede es que se juntan muchos factores que acaban en crisis. Todo explota en Alemania y explota, por cierto, no solo por China y la baja del consumo, sino porque Alemania atraviesa una crisis energética derivada de la ruptura de relaciones con Rusia y eso acaba impactando a su industria. En Europa, lo comentábamos la semana pasada, mandan Alemania y Francia. Bueno, Francia tiene sus problemas políticos, pero buena parte de las marcas de Stellantis también están en Francia.
Francesas.
Bueno, también Fiat en Italia, ¿no? Se está contagiando la crisis de la automoción. Fíjate, Fede, en la crisis financiera, no sé si lo recuerdas, con Obama, hubo que rescatar a la industria de la automoción en los Estados Unidos, una de las industrias que quedó más tocada. Qué curioso que ahora, en esta crisis industrial, podríamos definirla así, que atravesamos en la Unión Europea, es precisamente el sector de la automoción que da tanto empleo, ¿no? Lo decía también el informe Draghi, es una de las industrias clave para nuestro PIB, pues que esté gripando, ¿no? Ya que estamos hablando del sector de la automoción, está gripando o está derrapando.
Tú comentabas dos cosas y creo que son fundamentales, evidentemente. Por un lado, es la inseguridad, es decir, no sabemos realmente hacia dónde vamos ni por qué. Es decir, yo creo que a todos en el fondo nos gustaría poder comprar un coche eléctrico y pero dices, bueno, es que no puedo cargarlo. No sé realmente cuándo va a haber condiciones en las que yo pueda hacer un viaje sin que tenga que estar pendiente de recargar la batería del coche cada X kilómetros.
Se han juntado muchos factores,
claro,
porque tú hablas con empresas que tienen bueno, pues electrolineras, ¿no? Y dicen, sí, te puedes planificar un viaje igual que con una gasolinera. Mira, no es tan sencillo,
no es tan fácil.
Ni todos los cargadores son ultra rápidos para que la carga en momentos cruciales, como esta semana que hay puente, o en Navidad, ¿no? La carga la pueda reducir a 5 minutos, como sucede con los vehículos de combustión interna. Bueno, y luego también hay otras cuestiones. ¿Cuántas veces se ha envidiado en Europa la ira de Estados Unidos, donde la ayuda para la compra de los vehículos eléctricos se da antes? Lo cual a ti te asegura que tienes el dinero antes de comprar el vehículo para cambiar de vehículo. Yo creo que es un cúmulo de factores. Aquí la ayuda se da después, no tenemos clara la red de electrolineras, la inflación ha hecho daño, los vehículos eléctricos, bueno, pues son caros.
Son caros, más que es la otra parte que te iba a decir.
A un bien de lujo, claro. ¿No? Y por eso también ha penetrado también el vehículo chino, que según en qué entornos te muevas, en qué ciudades o en qué localidades, un coche de precio reducido para facilitar la movilidad es más que suficiente. Así que yo creo que es lo que tú dices, pero porque se suman muchísimos factores. El daño que hace a la economía europea, pues que dependemos mucho de la industria de la automoción, y los buenos salarios en el campo de la industria están precisamente en el campo de la automoción, y entonces tenemos un problema, porque si a las automovilísticas les va mal, ¿cómo les va a ir a sus empleados? En el caso de Volkswagen ya sabemos que está en proceso de reducir su tamaño de fábricas y trabajadores, pero veremos qué es lo que viene con las siguientes grandes marcas y grandes compañías.
Efectivamente. Bueno, tendremos que seguir hablando mucho de esta crisis del automóvil aquí en Europa. Nosotros tenemos que hablar de algo que se ha anunciado este fin de semana. Tú sabes que ha habido un congreso el fin de semana en Sevilla. No vamos a entrar en la parte política, lo haremos luego en nuestra tertulia política, pero ha habido un anuncio muy económico, y esto es una vieja idea, la de crear una empresa pública de vivienda, que digo yo, teniendo en cuenta que la competencia de vivienda la tienen las comunidades autónomas, ¿esto de verdad es un anuncio, un brindis al sol, o tú crees que esto puede tener algún tipo de futuro? Vale, ya con eso me lo dices todo.
Mira, tenemos un compañero de profesión, un periodista en el campo económico, que siempre que hablo con él de estos temas dice, mira, ninguna administración quiere realmente implicarse en ser la responsable de la gestión de la vivienda social por los problemas que acarrea. Porque si ya acarrea problemas vivienda social que está en manos privadas, imagínate lo que puede ser en manos públicas. Familias vulnerables, impagos, mantenimientos, etcétera. El problema de la vivienda en España hay que solucionarlo, y tiene muchas aristas. La primera arista es de suelo. Al suelo se junta que en ciudades muy demandadas ha crecido muchísimo la población porque hay empleo y por lo tanto hay más demanda de vivienda. Justo en esos puntos, en esas localidades, han proliferado los pisos turísticos en buena parte de los casos sin la licencia adecuada. Más allá de que, venga, vamos a aceptar que hay un número importante de viviendas que están cerradas y que no se están utilizando por el motivo que sea, porque la familia no se pone de acuerdo o porque hay miedo a alquilar. Bien, aceptemos cualquier posibilidad. Toda esta situación contribuye a disparar el precio de la vivienda. Todos los organismos, desde el Banco de España hasta los que son expertos en el campo inmobiliario, coinciden en que el gran problema es que se crean más familias o más hogares, más que familias, hogares, a un ritmo muy superior que viviendas salen al mercado. No hay oferta suficiente, y esto genera un gran problema, que es que los jóvenes no pueden emanciparse, o que la generalidad de los españoles destina más del 30% recomendado al pago de la vivienda. Bien, esta es la fotografía que todos conocemos. Esto nos lleva a la conclusión de que algo hay que hacer. Ahora, que la solución sea lo que propone el presidente del gobierno, pues es que tú lo has planteado, si es un brindis al sol o realmente es una medida que se va a tomar. Yo hoy lo que me pregunto es si tenemos una empresa pública de vivienda que construya y que se encargue de la gestión de la vivienda, ¿vamos a tener obreros funcionarios, arquitectos funcionarios? Ya sé que Traxa tiene arquitectos, para cuando es necesario realizar rehabilitaciones que afectan, que impactan en lo público. ¿Realmente vamos a montar una compañía como si fuera una energética, una empresa de telecomunicaciones, con plantilla pública? ¿O lo que se va a hacer es subcontratar esos trabajos para que se encarguen de levantar viviendas y gestionar las viviendas? Porque a la postre eso es lo que en otros campos se ha hecho. ¿Por qué hay sanidad privada coordinada con lo público? Pues porque si la pública no da abasto, se concierta con la privada. Claro. ¿Por qué hay coles concertados? Uh-huh. ¿Por qué se empezaron a instalar coles concertados? Pues porque no hay una red pública suficiente y entonces se dice, bueno, pues como ya hay infraestructura de coles privados, que se concierten y ahí van buena parte de los chavales. Yo tengo muchas dudas. Entre otras cosas, porque el problema de la vivienda lo arrastramos desde hace mucho tiempo, yo creo que el Partido Socialista y sus socios han tenido tiempo de meterle mano al problema de la vivienda. O sea, a mí lo que más me choca es que 6 años después nos digan que van a solucionar el problema de la vivienda de esta manera, porque lo podían haber hecho antes o lo pueden hacer en las comunidades donde gobiernan, ¿no? Y no se ha hecho. Entonces,
efectivamente, es como tú dices, es para resoplar y bueno, ya veremos a ver qué es lo que ocurre.
Ojalá, Laura Blanco,
ojalá fuera una solución, pero bueno, por lo menos alguien anuncia algo, que esto también es un dato. Laura Blanco, mañana más lupa aquí en El Balance. Cuídate, un abrazo, buenas noches.
Buenas noches.